Trabajar como recolector de basura nunca fue mi sueño, pero era un empleo que pagaba las cuentas y me permitía mantenerme a flote mientras buscaba algo mejor. Había pasado ya casi 3 años recorriendo las mismas calles, recogiendo las bolsas de basura que la gente dejaba en sus aceras, sin mayores problemas. Sin embargo, una noche de tormenta, todo cambió cuando me asignaron un nuevo compañero de ruta. Un tipo realmente extraño y, a decir verdad, bastante sospechoso. Aquella noche, las nubes cubrían el cielo con un manto espeso y oscuro, y el viento traía consigo la promesa de una tormenta fuerte. El olor a lluvia se sentía en el aire, y los relámpagos iluminaban el horizonte, aunque aún no había empezado a llover. Llegué a la estación para comenzar mi turno nocturno, y noté que los demás estaban en silencio, lo cual me extrañó. En vez de las bromas y el bullicio usual antes de salir a las rutas, el ambiente estaba tenso. «Hoy vas con alguien nuevo», me dijo el jefe de turno, sin más explicaciones. Solo eso. Normalmente trabajaba solo o, en contadas ocasiones, con algún compañero que ya conocía bien. Pero esta vez, me asignaron a un tal César, un tipo que no había visto antes. Me lo presentaron brevemente, y no tuve tiempo de hacer preguntas. A primera vista, era un hombre normal, tal vez unos 40 años, alto y delgado, con una barba desaliñada y ojeras profundas. Sus ojos oscuros no tenían brillo, y apenas me saludó con un asentimiento cuando me lo presentaron. «Vas con César por la ruta nocturna», dijo el jefe antes de indicarnos que saliéramos. «Cuiden de ustedes, va a llover fuerte». Desde el principio, algo en César no me cuadraba. Apenas hablaba, y cuando lo hacía, sus respuestas eran cortas, casi susurradas. Subimos al camión y arrancamos, mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer sobre el parabrisas. Sabía que sería una noche larga, pero lo que no sabía era que sería una de las más extrañas de mi vida. El trabajo al principio transcurrió sin incidentes. Conducía el camión por las calles casi desiertas del barrio, mientras César se encargaba de subir y vaciar los contenedores. Cada tanto, revisaba por el retrovisor, observándolo trabajar bajo la lluvia que ya comenzaba a intensificarse. Lo hacía con movimientos lentos, como si estuviera pensando en otra cosa, como si su mente estuviera lejos del simple acto de recoger basura. Eso me incomodaba un poco, pero intenté no darle mucha importancia. Tal vez solo era un tipo callado, o estaba cansado. Después de todo, era una noche pesada para todos. Las horas pasaron, y la tormenta empeoraba. Los relámpagos iluminaban las calles vacías, y el sonido del trueno retumbaba en la distancia. La lluvia golpeaba el techo del camión con fuerza, y apenas podía ver unos metros adelante. En ese momento, mientras cruzábamos una zona más alejada, una calle oscura sin mucho alumbrado, noté que César estaba tardando más de lo habitual en vaciar los contenedores. «¿Todo bien?», le grité desde la cabina, intentando hacerme oír por encima del ruido de la lluvia. César no respondió de inmediato. Miré por el espejo y vi que estaba parado, quieto, junto a uno de los contenedores, sosteniendo algo en sus manos. Fruncí el ceño, detuve el camión y me bajé para ver qué estaba pasando. Cuando me acerqué, lo vi de espaldas, encorvado sobre el contenedor, como si estuviera revisando el interior de una de las bolsas. En cuanto escuchó mis pasos, dio un respingo y se giró bruscamente, ocultando lo que tenía en las manos detrás de su espalda. «¿Qué haces?», le pregunté, tratando de sonar casual, pero había algo en su mirada que me ponía nervioso. «Nada», respondió, sin mirarme directamente a los ojos, solo asegurándome de que todo esté en orden. Esa respuesta no tenía sentido. Nadie revisaba el contenido de las bolsas de basura, al menos no los recolectores. No era nuestro trabajo. Decidí no insistir, pero algo no estaba bien. Algo en la forma en que César miraba las bolsas En su actitud extraña y reservada, me hizo sentir una incomodidad creciente. Lo dejé continuar, pero a partir de ese momento, no pude quitarle los ojos de encima. Seguimos trabajando bajo la tormenta, avanzando por las calles vacías, mientras la lluvia se intensificaba. A medida que la noche avanzaba, César se volvía cada vez más extraño. Se detenía en los contenedores más tiempo del necesario, y lo vi revisar más de una bolsa de basura antes de tirarla al camión. A cada parada, parecía más nervioso, más inquieto, como si esperara encontrar algo específico. Finalmente, llegamos a una calle apartada, al final de la ruta. Era una zona industrial, donde las luces parpadeaban débilmente a través de la cortina de lluvia. La calle estaba desierta, solo nosotros y los relámpagos que iluminaban el cielo de vez en cuando. César, una vez más, se detuvo más de lo necesario en uno de los contenedores. Esta vez no lo aguanté más. «Oye, ¿qué diablos estás haciendo?», le dije, acercándome mientras él revisaba otra bolsa con demasiado interés. Me miró por un segundo, pero en lugar de responder, abrió la bolsa con más determinación. Lo que vi entonces me dejó helado. Entre los restos de basura, sobresalía algo que no debería estar ahí. Una prenda de ropa, pero no cualquier prenda. Era un vestido rojo, manchado de lo que parecía barro, aunque mi instinto me decía que no era barro. «¿Qué es esto?», pregunté, casi en un susurro. César levantó la vista, su expresión completamente inexpresiva. Pero sus ojos, esos ojos oscuros y vacíos, me decían que sabía exactamente lo que había encontrado, y que no era la primera vez. «No es nada», dijo con frialdad. «Solo basura». Intenté procesar lo que estaba viendo. El vestido, las manchas, el comportamiento extraño de César durante toda la noche. Todo empezaba a encajar, pero no quería admitirlo. Algo estaba terriblemente mal. Mi mente se llenó de imágenes inquietantes. Reportes de personas desaparecidas, casos sin resolver en los periódicos, y la extraña coincidencia de que todos parecían ocurrir en la misma zona donde recogíamos la basura. Sin decir una palabra más, me giré y volví al camión, temblando bajo la lluvia. Mi mente trabajaba a mil por hora, pero no quería saber más. No quería quedarme allí ni un segundo más con ese hombre. César, sin embargo, se tomó su tiempo. Cerró la bolsa, la tiró al camión y subió a la cabina con la misma calma de siempre. El silencio en el camión era opresivo mientras continuábamos el recorrido. Mi corazón latía desbocado, y la tormenta rugía afuera, pero nada de eso podía compararse con el miedo que sentía al estar junto a César. Algo en su comportamiento había cruzado una línea, y no sabía qué hacer al respecto. Decidí no decir nada, al menos no hasta que llegáramos de nuevo a la estación. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegamos de regreso a la base. César no me dirigió la palabra en todo el trayecto de vuelta, y yo tampoco intenté iniciar conversación. Al estacionar el camión, él salió primero, caminando hacia el vestuario como si nada hubiera pasado. Lo observé alejarse, sintiendo cómo la tensión abandonaba mi cuerpo lentamente. Me quedé en la cabina unos minutos, procesando lo que había pasado, antes de bajar y dirigirme hacia el jefe de turno. «Tenemos que hablar», dije, aún empapado y con el corazón acelerado. «Algo no está bien con César». Le conté lo que había visto, tratando de no sonar como un loco paranoico. El vestido, las bolsas de basura que revisaba, su comportamiento extraño. Mi jefe me escuchó en silencio, frunciendo el ceño. «César ha estado trabajando aquí solo un par de semanas», me dijo, después de un largo silencio. «Llegó recomendado por alguien de confianza. No ha dado problemas, pero si dices que algo raro está pasando, lo investigaré». Esa respuesta no me tranquilizó. Sabía que algo más estaba pasando, algo más oscuro de lo que podía imaginar. Y mientras salía de la estación aquella noche, bajo la lluvia que seguía cayendo, no pude evitar mirar a mi alrededor, como si César estuviera en algún lugar cercano, observándome. Nunca volví a trabajar con él. Una semana después, escuché rumores en la estación. La policía había encontrado algo en uno de los contenedores de basura que habíamos recogido esa noche. Algo mucho peor que un vestido manchado. Ser recolector de basura nunca fue mi plan de vida, pero las circunstancias te empujan a donde menos esperas. En mi caso, terminé en ese oficio después de perder mi anterior empleo, y aunque muchos lo vean como un trabajo desagradable, con el tiempo me fui acostumbrando. Hay algo casi hipnótico en las rutas nocturnas. La ciudad en silencio, las calles vacías, y el mundo dormido mientras tú trabajas. Pero esa rutina, esa calma, se rompió de una manera tan extraña una noche, que después de ese turno, jamás volví a ver mi trabajo de la misma forma. Era otoño, y aunque en nuestro pequeño pueblo las estaciones no son tan marcadas, esa noche el aire frío y seco me calaba hasta los huesos. Era el turno de la ruta de las afueras, donde el pueblo se desdibuja y las casas dispersas se mezclan con terrenos baldíos y campos abandonados. Esa ruta siempre me había parecido tranquila, incluso aburrida. Solo teníamos que recoger la basura de unas cuantas casas que estaban más alejadas del centro y luego dirigirnos a las fábricas que, a esas horas, ya estaban cerradas. Yo manejaba el camión y mi compañero, Raúl, se encargaba de bajar y recoger las bolsas. Llevábamos trabajando juntos varios años, y aunque Raúl era un tipo callado, nos entendíamos bien en la rutina. Esa noche, sin embargo, todo se sentía distinto desde el inicio. El frío, el silencio excesivo y el cielo cubierto de nubes densas que ocultaban la luna lo hacían parecer un escenario sacado de una película de terror. Nos detuvimos en la primera casa de la ruta, una vieja casona de dos pisos que llevaba años vacía. Aún así, cada dos semanas alguien sacaba una o dos bolsas de basura. Nunca supe quién, pero las bolsas siempre estaban ahí, justo junto al camino. Raúl bajó del camión y recogió las bolsas mientras yo miraba por el espejo retrovisor, como siempre. Todo parecía normal, hasta que noté algo extraño. Justo detrás de Raúl, una figura apareció entre las sombras de la casa. Era difícil de ver con claridad por la oscuridad, pero pude distinguir una silueta delgada, demasiado alta para ser de una persona normal. No se movía, solo estaba ahí, de pie, observándolo. «¡Raúl!», grité desde la cabina del camión, mi voz saliendo más fuerte de lo que pretendía. Raúl se giró inmediatamente, pero cuando lo hizo, la figura había desaparecido. Me miró extrañado, como preguntándome por qué lo llamaba. «Nada, olvídalo», le dije, sin querer alarmarlo. Me sentía ridículo por haberme sobresaltado tan fácilmente. Raúl subió de nuevo al camión, y seguimos con la ruta. Aún no me quitaba la imagen de la cabeza, pero traté de no pensar en ello. Seguramente mi mente me había jugado una mala pasada. Era tarde, estaba cansado, y la oscuridad densa de esa noche contribuía a que mis ojos vieran cosas que no estaban allí. Llegamos a la siguiente parada, una pequeña casa de un solo piso rodeada de campo. Las luces de la casa estaban apagadas, lo que no era raro a esas horas. Raúl bajó como siempre, y recogió un par de bolsas grandes que estaban al pie del camino. Mientras lo hacía, sentí esa extraña incomodidad de nuevo. Esta vez no había ninguna figura, pero el silencio era opresivo, tan absoluto que me daba la impresión de que el mundo a nuestro alrededor había dejado de moverse. Ni siquiera el viento se sentía. De repente, un golpe seco sacudió el camión. Me sobresalté, pensando que Raúl había tirado algo o golpeado una de las puertas traseras. Pero cuando me giré para ver, él seguía recogiendo las bolsas, tranquilo. Volví la vista al frente, sintiendo el latido de mi corazón acelerado, cuando vi algo que me dejó helado. Al otro lado de la carretera, a unos 10 metros del camión, una figura se movía entre los matorrales. Era la misma que había visto antes, alta, delgada y con una forma antinatural. Esta vez no se quedó quieta, se deslizaba, con movimientos rápidos pero suaves, como si no caminara, sino que flotara. Raúl volvió al camión, y sin decir una palabra, arrancamos. Esta vez no dije nada. Sabía que algo no estaba bien, pero no quería sonar como un loco. Quizás había sido un animal grande, o tal vez solo mi imaginación, pero en el fondo sabía que no era ninguna de esas cosas. Lo que fuera, no era humano, y lo peor era que parecía seguirnos. El resto de la ruta fue tensa. Las fábricas estaban cerradas, y las calles estaban desiertas. Parábamos cada pocos metros para recoger la basura, pero cada vez que lo hacíamos, sentía como si algo nos estuviera observando. No importaba si giraba la cabeza rápidamente o si me quedaba atento al espejo retrovisor. Nunca veía nada directamente. Solo esa sensación persistente, casi como una presión en el aire, como si el mismo ambiente estuviera cargado con una presencia invisible. Llegamos a la última parada de la noche, un lote vacío cerca de un almacén abandonado. Este era el lugar más apartado de nuestra ruta, y uno de los que siempre me daba mala espina. A esas horas, el lugar era completamente oscuro, sin luces ni farolas cercanas, solo la luz de los faros del camión iluminaba el terreno. Raúl bajó como siempre, pero esta vez algo me detuvo. Lo vi mirar hacia el montón de bolsas que había en el suelo, y luego levantar la cabeza lentamente. Su rostro se tensó, y por un segundo, sus ojos parecieron fijos en algo frente a él. Me bajé del camión y caminé hacia él, sintiendo que algo no estaba bien. Cuando llegué a su lado, vi lo que lo había dejado paralizado. En medio de las bolsas de basura, algo sobresalía. No era una bolsa rota, ni algún animal muerto, como habíamos encontrado antes en otras rutas. Era una muñeca. No una muñeca de trapo, ni de plástico, sino una muñeca antigua, de porcelana, pero sucia y rota, con la cabeza ladeada y los ojos vidriosos mirando fijamente hacia nosotros. Lo más perturbador era su tamaño. No era una muñeca pequeña, era casi del tamaño de un niño. ¿Qué demonios es eso?, dije, pero Raúl no me respondió. Nos quedamos allí, mirándola, sintiendo una especie de energía oscura emanando de ese objeto. La muñeca estaba rota, con un brazo colgando torpemente, y su vestido, que alguna vez debió haber sido blanco, ahora estaba cubierto de manchas oscuras. Había algo en ella que me daba escalofríos, algo en sus ojos de cristal que parecía vivo. Raúl finalmente reaccionó y, sin decir una palabra, levantó la muñeca. Al hacerlo, se dio cuenta de que la cabeza no estaba completamente fija, como si se moviera ligeramente. Una de las bolsas de basura a su lado cayó al suelo, y en ese mismo instante, un sonido desgarrador rompió el silencio. Parecía un grito, pero no un grito humano. Era un chillido agudo, distorsionado, que parecía venir desde todas partes, como si el mismo aire estuviera gritando. Raúl soltó la muñeca de golpe, y ambos retrocedimos. El chillido continuaba, envolviéndonos, haciendo que mis oídos dolieran. Sin pensarlo dos veces, corrimos hacia el camión. Dejamos las bolsas, dejamos la muñeca, dejamos todo. Raúl se subió rápidamente, y yo arranqué el motor. Aceleré por el camino de regreso al pueblo, con ese maldito chillido aún resonando en mi cabeza. El camino de vuelta fue un caos. No hablé ni una palabra, y Raúl estaba pálido, mirando fijamente hacia el frente, como si hubiera visto algo que no quería recordar. Llegamos al depósito de basura, y sin decir nada, dejamos el camión y nos fuimos cada uno por su lado. Esa noche no pude dormir. Los ojos de la muñeca, esos ojos fríos y vidriosos, seguían apareciendo cada vez que cerraba los míos. El grito, el silencio opresivo de la noche, todo se mezclaba en mi mente, haciéndome cuestionar lo que había sucedido. Al día siguiente, cuando llegué al trabajo, supe que algo había cambiado. Raúl tampoco volvió a hablar de lo que vimos esa noche. Solo compartimos miradas silenciosas, sabiendo que, después de aquello, ya nada sería igual. Dejé de aceptar el turno nocturno poco después. No podía soportar la idea de volver a esas calles vacías, con la sensación de que algo, o alguien, nos estaba vigilando. Algo que nunca debimos haber encontrado. Y aunque nunca volví a ver esa muñeca, sé que lo que sucedió esa noche no fue un simple juego de la mente. Algo más estaba allí. Algo oscuro. Algo que no debimos haber perturbado. Desde entonces, cada vez que alguien me pregunta por qué ya no trabajo en el turno nocturno, simplemente les digo que ya tuve suficiente de la oscuridad. Pero la verdad es que sigo sintiendo esa presencia, esa mirada invisible, cada vez que salgo a la calle por la noche. Y sé que, aunque no la vea, sigue ahí, esperando entre las sombras. Siempre he sido un tipo de hábitos, especialmente cuando se trata de mi trabajo. Desde hace más de 10 años, soy recolector de basura en un pequeño pueblo al norte de la ciudad. Mi turno es en las madrugadas, cuando el silencio lo envuelve todo y las calles están vacías. Me gusta la soledad de esas horas. Los únicos sonidos son el murmullo de la basura siendo arrastrada y el rugido apagado del camión al avanzar lentamente. Es un trabajo sencillo, casi mecánico, pero te da tiempo para pensar, para observar detalles que los demás pasan por alto durante el día. La noche de la que quiero hablarte era una de esas noches de invierno en que la lluvia parecía no cesar. Llovía desde el atardecer, y para cuando comencé mi turno, la tormenta se había intensificado. Las gotas caían con fuerza, empapando las calles y haciendo que todo se viera borroso bajo las débiles luces de las farolas. Las ruedas del camión chapoteaban en los charcos que se formaban en el asfalto, y el sonido del agua golpeando el techo del vehículo era constante. A pesar del mal clima, mi compañero de trabajo, Julián, y yo seguimos nuestra rutina habitual. Él conducía mientras yo me encargaba de subir y vaciar los contenedores de basura en la parte trasera del camión. Esa noche parecía igual a tantas otras, pero pronto me di cuenta de que algo no encajaba. Empezó con una sensación extraña en el aire, como si la tormenta no fuera lo único fuera de lugar. En la segunda calle de nuestra ruta, noté un detalle curioso. Cada contenedor que levantaba estaba más lleno de lo normal, y no solo de basura común. Dentro de las bolsas, había objetos que no solías ver en la recolección diaria. Cosas rotas, muñecas antiguas sin ojos, espejos astillados, y hasta ropa vieja, como si alguien estuviera vaciando una casa llena de cosas olvidadas. ¿Te has dado cuenta de lo que estamos recogiendo hoy? Le pregunté a Julián mientras subía al camión, después de vaciar otro contenedor repleto de objetos extraños. Es la lluvia, amigo, me respondió, encogiéndose de hombros. Siempre parece que sacan más basura cuando llueve. La gente limpia los armarios y tiran cualquier cosa. Pero algo no me convencía. Había algo más. Cada bolsa que recogía parecía más pesada que la anterior, y los objetos dentro me inquietaban de una manera difícil de explicar. Mientras avanzábamos hacia el siguiente punto de la ruta, vi algo aún más desconcertante. Al final de la calle, bajo la lluvia torrencial, había un hombre de pie, inmóvil, junto a un contenedor de basura. No llevaba paraguas ni impermeable, solo estaba ahí, con la cabeza gacha y las manos metidas en los bolsillos de una chaqueta vieja y gastada. La luz de la farola más cercana apenas lo iluminaba, pero lo suficiente como para notar que no parecía tener prisa por moverse. ¿Lo ves? Le dije a Julián, señalando al hombre a lo lejos. ¿Qué cosa? Preguntó sin levantar la vista del volante. Al hombre junto al contenedor. No parece normal estar ahí a estas horas y con esta lluvia. Julián apenas miró por el espejo retrovisor y dijo: Seguramente está esperando que pasemos. No te preocupes por eso. No le di mucha importancia al principio. Había visto de todo en mis años de trabajo. Gente vagabunda, personas que merodeaban las calles, especialmente en las noches de tormenta. Sin embargo, algo en la quietud de ese hombre me puso los pelos de punta. Había algo en su postura, en la forma en que estaba completamente empapado, como si no le importara la lluvia. Cuando el camión se detuvo en la siguiente esquina, bajé para recoger el contenedor, y fue entonces cuando lo vi más de cerca. El hombre no se movió, ni siquiera cuando el camión avanzó lentamente hasta el lado opuesto de la calle. Sus ojos estaban ocultos bajo la sombra de la gorra, y su rostro, apenas visible, era inexpresivo, casi como el de una estatua. Lo ignoré lo mejor que pude, pero justo cuando estaba por subir de nuevo al camión, oí algo. ¿Podrías llevártela también? Dijo una voz ronca detrás de mí. Me giré de inmediato. El hombre estaba más cerca de lo que recordaba, de pie junto al contenedor, señalando una pequeña bolsa de basura que había dejado a un lado. No era más grande que una mochila, pero algo en la forma en que la sostenía me hizo dudar. La lluvia seguía cayendo con fuerza, y la bolsa se veía empapada, pero era como si su contenido estuviera demasiado compacto, demasiado pesado. Claro, respondí con cautela, tratando de no hacer contacto visual. Déjamela aquí. El hombre no se movió. Solo se quedó mirándome desde debajo de su gorra empapada. Finalmente, dejó caer la bolsa a un lado del contenedor, y sin decir una palabra más, se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad de la calle, caminando con pasos lentos, como si la tormenta no existiera. Me quedé allí, inmóvil por unos segundos, con la bolsa frente a mí. Algo no estaba bien. Podía sentirlo en el aire, en la forma en que el viento rugía entre las casas, en cómo la lluvia parecía golpear más fuerte en ese punto. Pero tenía un trabajo que hacer. Tomé la bolsa y la subí al camión junto con el resto de la basura. ¿Qué era eso? Preguntó Julián desde la cabina. Una bolsa más, respondí, pero la inquietud no desapareció. Conforme avanzábamos por las calles desiertas, no pude quitarme de la cabeza la imagen de aquel hombre, tan inmóvil, tan fuera de lugar. Seguimos nuestra ruta bajo la lluvia, pero cada tanto me encontraba mirando por el retrovisor, esperando ver si el hombre reaparecía. Sabía que algo estaba mal, pero no podía explicar qué. Cuando llegamos al vertedero a las afueras del pueblo, la lluvia había amainado ligeramente, pero las nubes seguían bajas y densas, como si el cielo no quisiera soltarnos todavía. Empezamos a descargar la basura en los enormes contenedores del vertedero, y fue entonces cuando Julián señaló la bolsa que el hombre me había dado. Esa se ve rara, ¿no crees? La bolsa, pequeña en comparación con las demás, destacaba en medio de los montones de basura. Algo en su forma, en cómo había resistido el agua, me hizo sentir un escalofrío. Julián, siempre curioso, decidió abrirla. Agarró un cuchillo que llevaba en el camión y cortó la bolsa con un movimiento rápido. El contenido se derramó lentamente, y lo que vi me hizo retroceder de inmediato. Dentro de la bolsa había decenas de fotos, antiguas, en blanco y negro, todas empapadas pero aún visibles. Eran fotos de personas, hombres, mujeres, niños. Algunos sonreían, otros parecían sorprendidos, pero lo que más me aterrorizó fue que en cada foto, en algún rincón, estaba el hombre que me había dado la bolsa. Siempre de pie, siempre observando, como si estuviera acechando a las personas en las imágenes. Julián, que nunca se asustaba por nada, soltó la bolsa de golpe y retrocedió. «¿Qué demonios es esto?», preguntó, con la voz entrecortada. No supe qué responder. No había explicación lógica para lo que estábamos viendo. Eran demasiadas fotos, todas de personas diferentes, pero el hombre siempre estaba allí, en segundo plano, a veces apenas visible entre las sombras. La lluvia volvió a intensificarse, y el sonido del agua golpeando los techos metálicos del vertedero era ensordecedor. No dijimos nada más. Simplemente arrojamos la bolsa y su contenido en el contenedor y nos fuimos de allí lo más rápido que pudimos. Mientras conducíamos de regreso al pueblo, ambos nos quedamos en silencio, como si hablar de lo que habíamos visto fuera darle más poder. Nunca volví a ver a ese hombre, pero cada vez que llueve, no puedo evitar recordar su figura inmóvil bajo la tormenta, la extraña calma con la que me dio esa bolsa, y las fotos. Fotos que nunca deberían haber estado allí, con rostros que nunca conocí, pero que ahora no puedo olvidar. Esa madrugada lluviosa cambió algo en mí. Desde entonces, cada turno de recolección se siente diferente. El silencio de las calles vacías ya no me da la misma paz de antes. Y cada bolsa de basura que recojo me hace pensar en qué más podría estar escondido dentro de esos plásticos negros que arrastramos a diario. La tormenta comenzó poco después de la medianoche, justo cuando mi turno como recolector de basura estaba a punto de empezar. No era una tormenta común, de esas que traen lluvia tranquila y suave. No, era una tormenta feroz, con el viento rugiendo como si quisiera arrancar los árboles de raíz y la lluvia cayendo en pesadas cortinas que dificultaban ver más allá de unos pocos metros. Pero el trabajo debía hacerse, sin importar el clima. Mi compañero, Jaime, estaba tan resignado como yo. Él conducía el camión, mientras yo me encargaba de bajar y subir los contenedores. No era el mejor trabajo del mundo, pero pagaba las cuentas, y ya me había acostumbrado a las rutinas monótonas de las madrugadas. Normalmente, las calles estaban vacías a esa hora, lo que nos daba tranquilidad para hacer nuestro recorrido. Sin embargo, esa noche algo se sentía diferente desde el principio. Comenzamos nuestra ruta en las afueras del pueblo, como siempre. Las casas eran pocas, dispersas, y el camino que recorríamos era un laberinto de calles mal iluminadas y estrechas. La lluvia hacía que el aire se sintiera denso, como si el mundo se hubiera encogido bajo la presión de las nubes negras que se amontonaban en el cielo. Mis botas chapoteaban en los charcos y, mientras levantaba el primer contenedor, un trueno retumbó, sacudiendo todo a su paso. «Maldita tormenta», murmuró Jaime desde la cabina, asomándose para verificar si todo estaba bien. Levanté la mano para tranquilizarlo y volví a mi tarea. No era la primera vez que trabajábamos bajo una tormenta, pero había algo inquietante esa noche. El viento parecía quejarse con más intensidad de lo habitual, como si intentara decirnos algo. Las luces de las farolas parpadeaban, y los sonidos de la naturaleza, los grillos, los pájaros nocturnos, habían desaparecido por completo. Solo quedaba el constante rugido de la lluvia. Avanzamos por varias calles, haciendo las paradas habituales. Todo iba bien, o al menos dentro de lo normal. Pero cuando llegamos a la calle Abedules, algo cambió. Era una calle estrecha, de esas que están casi escondidas, rodeada por árboles altos que formaban un arco natural sobre las casas. Normalmente, recogíamos la basura de las cuatro casas que había en esa calle y seguíamos adelante, pero esa noche, la calle se veía diferente. Más larga, más oscura, como si los contornos de las casas estuvieran distorsionados bajo la luz parpadeante de las farolas. Jaime frenó el camión justo en el borde de la calle. «¿Siempre ha sido así de larga?», me preguntó, su tono reflejando la misma inquietud que yo sentía. «No lo sé», respondí, mirando a mi alrededor. Tal vez la tormenta nos está confundiendo. Bajé del camión, con la capucha de mi chaqueta cubriendo mi cabeza, y me dirigí al primer contenedor. El viento soplaba con más fuerza aquí, como si estuviera concentrado en esta calle en particular. La lluvia me golpeaba el rostro con fuerza, dificultándome la visión. Mientras tiraba del contenedor, no pude evitar sentir que algo me observaba. No desde las casas, que permanecían completamente oscuras, sino desde los árboles, desde las sombras que se movían con cada ráfaga de viento. Lancé la basura al camión y volví a mirar a Jaime, que seguía sentado en la cabina, con las manos tensas sobre el volante. «Apúrate, hombre», me gritó por encima del ruido de la lluvia. «Este lugar me está poniendo los pelos de punta». Me apresuré al segundo contenedor. Todo estaba demasiado silencioso, excepto por el viento y la lluvia. Mientras me acercaba, el parpadeo de las luces me hizo detenerme. Por un segundo, vi una sombra moverse en el extremo de la calle, pero no era una sombra normal. Era alta, delgada, y se deslizaba entre los árboles con una velocidad inquietante. Me detuve, congelado en mi lugar. La sombra desapareció de inmediato, como si hubiera sido tragada por la oscuridad. «¡Jaime!», grité, sin apartar la vista de donde había visto la sombra. «¿Viste eso?». Él asomó la cabeza por la ventana del camión, frunciendo el ceño. «¿Ver qué?», preguntó, claramente molesto. «No veo nada, solo quiero salir de aquí». Volví a mirar hacia el final de la calle, pero no había nada. Tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada, o tal vez la lluvia y el viento estaban distorsionando mi percepción. Terminé de vaciar el contenedor y me dirigí al siguiente, intentando calmarme. Pero la calle no terminaba. Normalmente, después del cuarto contenedor, girábamos a la izquierda y salíamos de la calle Abedules, pero esa noche parecía que la calle se alargaba con cada paso que daba. Las casas, que solían estar separadas por un par de metros, ahora parecían distantes entre sí, como si el espacio entre ellas se hubiera estirado. Las farolas, que iluminaban los tramos más oscuros, ahora parpadeaban de manera más errática, dejándome en penumbra durante segundos más largos de lo normal. Llegué al tercer contenedor y lo vacié rápidamente, pero la sensación de ser observado se intensificaba. Esta vez, era más clara. No solo era una paranoia. Sentía ojos clavados en mi nuca. Me giré varias veces mientras empujaba el contenedor de vuelta a su lugar, pero no vi nada. Las ventanas de las casas estaban cerradas, las luces apagadas. Solo había oscuridad. Finalmente, llegué al último contenedor. Mientras tiraba de él, noté algo raro en el suelo. Había una huella, pero no era de un zapato. Era más grande, más alargada, como si algo enorme hubiera dejado su marca sobre el pavimento mojado. Me detuve a observarla, y cuando levanté la vista, allí estaba de nuevo. La sombra, al final de la calle, moviéndose entre los árboles. Esta vez, no desapareció de inmediato. Me quedé paralizado, mirando cómo la figura se deslizaba lentamente hacia mí, sin hacer ruido, a pesar del viento y la lluvia que azotaban todo a su alrededor. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Tiré del contenedor, arrojando su contenido al camión lo más rápido que pude. Cuando volví a mirar hacia el extremo de la calle, la sombra había desaparecido otra vez. Pero algo más me hizo congelarme. La calle. ¿Era la misma calle? Me giré hacia Jaime, que aún estaba en el camión. Su rostro estaba pálido bajo la luz parpadeante, y su expresión era de puro terror. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz temblorosa. Me volví hacia el final de la calle, pero la curva que debería estar allí ya no estaba. La calle se extendía mucho más allá de lo normal, y las casas, esas mismas cuatro casas que siempre habíamos visto, parecían multiplicarse a lo lejos. Las ventanas estaban más oscuras, las puertas cerradas de manera irregular, como si la misma calle hubiera cambiado su forma. «No lo sé», dije con un nudo en la garganta. Pero necesitamos irnos de aquí, ahora. Corrí de vuelta al camión, subí a la cabina y cerré la puerta de golpe. ¡Arranca, Jaime!, grité, el miedo tomando el control. Jaime pisó el acelerador, pero las ruedas del camión giraban sin avanzar. La lluvia seguía cayendo con furia, y el viento rugía como si quisiera arrancar el camión del suelo. Las luces de las farolas parpadeaban cada vez más rápido, y por un segundo, pensé que íbamos a quedar atrapados allí, en esa calle que parecía interminable. Finalmente, el camión se movió. Las ruedas tomaron tracción, y empezamos a avanzar lentamente. Pero mientras lo hacíamos, la calle seguía cambiando. Las casas que habíamos pasado ya no estaban en el mismo lugar. En su lugar, había más casas, algunas con ventanas rotas, otras completamente cubiertas de vegetación. Todo parecía fuera de lugar, como si estuviéramos atrapados en una versión distorsionada de la calle Abedules. «Esto no es normal», dijo Jaime, con la voz quebrada. «No es normal». De repente, al final de la calle, una figura apareció en medio del camino. Era la misma sombra que había estado viendo durante toda la noche, pero esta vez no desapareció. Se quedó allí, inmóvil, mirándonos. O, al menos, eso parecía. No podía ver sus ojos, pero sabía que estaba mirando directamente hacia nosotros. «¡Acelera!», le grité a Jaime. Jaime no necesitó más instrucciones. Pisó el acelerador a fondo y el camión se lanzó hacia adelante. La sombra no se movió. Mientras nos acercábamos, algo en su forma cambió. Lo que al principio parecía una figura humana se alargó. Sus brazos se extendieron hacia los lados como si quisiera abrazar la oscuridad misma. La calle a nuestro alrededor parecía desmoronarse. Las farolas se apagaron una por una, y el viento rugía como nunca antes. Cerré los ojos, esperando el impacto, pero cuando abrí los ojos nuevamente, estábamos fuera de la calle Abedules. El camión avanzaba por una calle normal, con farolas encendidas y casas en su lugar. La lluvia seguía cayendo, pero el aire ya no se sentía denso. Jaime y yo nos miramos, sin poder creer lo que acababa de suceder. ¿Qué fue eso?, preguntó él, su voz apenas un susurro. No tenía una respuesta. Solo sabía que lo que habíamos vivido no podía explicarse. Esa calle, esa sombra, eran algo más que el cansancio o la tormenta. Eran algo que nunca debimos haber encontrado. Desde esa noche, ninguno de los dos volvimos a pasar por la calle Abedules. A nadie en el pueblo le contamos lo que ocurrió. Pero cada vez que llueve, no puedo evitar recordar esa figura y la calle que parecía alargarse hasta el infinito. Era viernes, y como ya era costumbre, me había ofrecido para hacer un doble turno en la empresa de recolección de basura. El jefe estaba contento conmigo por ser siempre el primero en aceptar las horas extras, y con la cantidad de gastos que tenía acumulados, no podía darme el lujo de decir que no. El problema era que esa semana había sido particularmente dura. Pocas horas de sueño y muchos kilómetros recorridos por las calles del pueblo. El cansancio ya me pesaba en los hombros, pero la paga extra lo valía. A eso de las 11 de la noche, el turno adicional comenzó. Aquella noche, me tocó una ruta que conocía bien, pero no dejaba de tener una atmósfera extraña. Las calles del pueblo estaban vacías y silenciosas, como si hubieran sido abandonadas. El viento era frío, arrastrando consigo papeles y hojas secas que parecían bailar entre las sombras. Mi compañero habitual, Raúl, había decidido tomarse el día libre, así que esa noche estaba solo. No me molestaba. De hecho, disfrutaba la soledad en las rutas nocturnas. Me ponía los auriculares y dejaba que la monotonía del trabajo hiciera el tiempo pasar más rápido. Arranqué el camión y comencé a recorrer las calles, recogiendo las bolsas de basura de las casas. La primera hora pasó sin contratiempos. Calle tras calle, el proceso era el mismo. Detener el camión, bajar, recoger las bolsas, arrojarlas al compactador y seguir adelante. Pero poco a poco, el cansancio empezó a pasarme factura. Sentía los párpados pesados y mis movimientos más lentos. Decidí detenerme unos minutos para tomar un café de la botella térmica que siempre llevaba conmigo. Mientras bebía el café, noté algo extraño en el retrovisor. Al principio, pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada por el cansancio. A unos 50 metros detrás del camión, vi algo moverse entre las sombras. Parecía una figura humana, pero la silueta era borrosa, como si estuviera mal definida, moviéndose lentamente entre las luces parpadeantes de los faroles. Parpadeé varias veces, tratando de enfocar mejor la vista, pero cuando miré de nuevo, la figura ya no estaba. «Debes estar cansado de verdad», me dije a mí mismo, tratando de quitarle importancia. Me puse los auriculares de nuevo y continué mi ruta, pensando que lo mejor sería terminar lo más rápido posible y volver a casa. La siguiente parada fue en una calle estrecha, bordeada por casas viejas que llevaban años sin ser renovadas. A lo lejos, el sonido de un perro ladrando rompía el silencio. Aparqué el camión, bajé y comencé a recoger las bolsas de basura. De repente, un crujido detrás de mí me hizo detenerme. No era el típico sonido de una bolsa rota o de los botes de basura moviéndose con el viento. Sonaba como si alguien caminara entre las sombras, pisando el pavimento roto. Me giré de golpe, pero no había nadie. Solo el silencio de la calle vacía y la luz amarillenta de los faroles que parpadeaban intermitentemente. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero intenté sacudírmelo. «Es el cansancio», me repetí. Llevaba muchas horas sin dormir bien, y era normal que mi mente comenzara a jugarme malas pasadas. Recogí las últimas bolsas de esa calle y subí de nuevo al camión. Encendí el motor y me dispuse a seguir. Pero entonces, lo vi otra vez. Esa misma figura, a unos metros frente a mí, entre la niebla que comenzaba a formarse en la calle. Esta vez, estaba más cerca, y aunque no podía distinguir detalles, la silueta era más clara. Alta, delgada, de pie en el medio de la calle, observando el camión. Apreté los frenos y me quedé allí, con las manos temblando levemente en el volante. El frío del aire que entraba por la ventana me hizo reaccionar. Estaba viendo cosas, seguramente por la falta de sueño. No había otra explicación. Respiré hondo y me dije a mí mismo que solo era cuestión de terminar la ruta y descansar un poco. Sin embargo, cuando miré de nuevo hacia adelante, la figura ya no estaba. Decidí que no importaba lo que viera o creyera ver, tenía que seguir trabajando. Pasé a la siguiente calle, y la siguiente, pero la sensación de que algo no estaba bien me acompañaba. En varias ocasiones, creí ver sombras moviéndose a través de las ventanas de las casas vacías o reflejadas en los charcos del pavimento. En un momento dado, mientras tiraba una bolsa de basura en la parte trasera del camión, juré escuchar una risa, suave y distante, como si viniera de algún lugar cercano. Me quedé inmóvil, con el corazón latiéndome en los oídos, pero la risa cesó tan rápido como había comenzado. A medida que avanzaba en la ruta, las cosas empezaron a volverse más raras. Llegué a un callejón que estaba en una zona menos transitada del pueblo, cerca de un parque abandonado. No solía gustarme esa parte del recorrido. Era oscura y solitaria, y el parque había estado cerrado durante años debido a accidentes inexplicables. Recuerdo que cuando era niño, hablaban de niños que se habían perdido allí, y que algunos nunca habían sido encontrados. A pesar de eso, nunca había tenido problemas en esa zona. Hasta esa noche. Cuando aparqué el camión en la entrada del callejón, el motor comenzó a fallar. Tosió y se sacudió, como si estuviera a punto de apagarse. Me quedé quieto, con las manos firmes en el volante, esperando a que se estabilizara. Finalmente, el motor volvió a la normalidad, pero el aire a mi alrededor parecía más denso, más pesado. Bajé del camión y comencé a recoger las bolsas de basura de las casas adyacentes. Pero mientras lo hacía, sentí una presencia. No podía explicarlo, pero sabía que algo, o alguien, me estaba observando. Era una sensación que te pone la piel de gallina, como si las sombras mismas estuvieran vigilándote. Cuando estaba a punto de regresar al camión, escuché un susurro. No un murmullo, sino un susurro claro, que venía de algún lugar cercano, como si alguien me hablara desde las sombras. Me detuve en seco y escuché con atención. «No sigas», dijo una voz suave, pero cargada de algo que no podía definir. Me quedé petrificado. Giré sobre mis talones, buscando la fuente de la voz, pero no había nadie. Las casas estaban oscuras, las ventanas cerradas, y el callejón, vacío. Pero el aire seguía cargado, como si estuviera lleno de algo que no podía ver. Sin pensarlo dos veces, me dirigí hacia el camión, mi corazón latiendo tan rápido que sentía que iba a salirse de mi pecho. Cuando llegué a la cabina, un golpe seco retumbó desde la parte trasera del camión. Me congelé, con la mano en la manija de la puerta. Miré hacia atrás, esperando ver que alguna bolsa de basura había caído, pero no había nada en el suelo. Otro golpe, esta vez más fuerte. Respiré hondo y, sin saber por qué, caminé hacia la parte trasera del camión. Las luces de la calle parpadeaban débilmente, y cuando llegué al compactador, vi algo que me dejó sin aliento. En medio de las bolsas de basura había algo que no debería estar allí. Era un manojo de muñecas de porcelana, todas rotas, con los brazos y las piernas desmembradas, pero con sus caras intactas, sus ojos de cristal mirándome fijamente desde dentro del camión. Eran las mismas muñecas que solía ver en la tienda de antigüedades cuando era niño, pero estas estaban viejas, sucias, como si hubieran sido enterradas por años. Retrocedí de golpe, tropezando con mis propios pies, y corrí hacia la cabina. Arranqué el camión y me largué de allí lo más rápido que pude. Conduje sin mirar atrás, sintiendo que algo me seguía, algo que no podía ver, pero que estaba ahí, justo fuera de mi vista. Finalmente, llegué a la estación de servicio donde debíamos dejar el camión al final del turno. Aparqué, bajé y me dirigí a la oficina sin decir una palabra. Mi jefe, que me esperaba para firmar el reporte de la noche, notó mi estado. «¿Estás bien?», me preguntó, levantando una ceja. No supe qué decir. Solo asentí y le entregué el reporte. «¿Seguro? Pareces haber visto un fantasma». «Algo así», respondí, y salí rápidamente de la oficina. Esa noche, al llegar a casa, no pude dormir. Las imágenes de las muñecas, la figura en las sombras, los susurros, todo seguía dando vueltas en mi cabeza. Sabía que el cansancio había jugado un papel importante, pero lo que vi, lo que sentí, era demasiado real. Después de esa noche, decidí que ya no aceptaría dobles turnos. No importaba cuánta paga ofrecieran. Lo que fuera que había experimentado esa noche, ya no quería volver a enfrentarlo. Las sombras de la noche, los callejones oscuros, las calles vacías, todo parecía esconder algo que prefería no descubrir. Nunca volví a hablar de lo que sucedió esa noche. Pero cada vez que paso cerca de ese parque abandonado, o de las calles donde sentí esa presencia, mi corazón se acelera y mis manos comienzan a sudar. No sé si lo que vi fue real, o si mi mente, agotada, simplemente me traicionó. Pero sé que, después de esa noche, algo cambió en mí. Y aunque sigo trabajando de recolector de basura, siempre me aseguro de que sea en el turno de día. Porque las cosas que se esconden en la oscuridad de la noche, ya no quiero volver a encontrarlas. Llevaba ya varios años trabajando como recolector de basura, y aunque el trabajo era rutinario y algo monótono, lo había convertido en parte de mi vida. El sonido constante del motor del camión, el chirrido de las ruedas al detenerse y arrancar en cada esquina, y las interminables bolsas de basura que recogíamos cada noche, formaban parte de mi día a día. No era un trabajo del que pudiera presumir, pero me mantenía ocupado y pagaba las cuentas. Sin embargo, en toda mi experiencia, jamás había tenido una noche como aquella, la más larga y extraña que he vivido. Todo comenzó como cualquier otra noche de trabajo. El cielo estaba despejado, el aire era fresco, y la ciudad dormía tranquila mientras nosotros hacíamos nuestro recorrido nocturno. Mi compañero, Julio, y yo, habíamos recorrido ya más de la mitad de nuestra ruta sin problemas. Íbamos bien de tiempo, recogiendo las bolsas a medida que avanzábamos por las calles vacías, charlando sobre trivialidades para pasar el rato. Todo parecía ir de lo más normal. Pero entonces, cerca de las 2 de la madrugada, las cosas empezaron a torcerse. Estábamos en una calle solitaria, en la parte más alejada de nuestro recorrido, cuando el camión comenzó a hacer un ruido extraño, como si algo dentro del motor se estuviera desajustando. El sonido era un traqueteo fuerte, que se fue volviendo más insistente a medida que avanzábamos. Julio, que estaba conduciendo, frunció el ceño y bajó la velocidad. «No me gusta nada este ruido», dijo, golpeando el volante con frustración. «Vamos a tener que parar para revisar». Yo asentí, aunque un mal presentimiento comenzaba a crecer dentro de mí. No es que fuera supersticioso, pero algo en el aire me hizo sentir incómodo. Al detenernos, miré alrededor y me di cuenta de dónde estábamos. Habíamos parado justo frente a la casa que todo el mundo en el barrio conocía por sus extrañas historias. La casa de la familia Gutiérrez, una enorme mansión que, según contaban, había estado vacía durante más de una década. La fachada era imponente y oscura, con ventanas rotas y un jardín descuidado que se extendía como una mancha de abandono. Pero lo peor de todo eran los rumores. Se decía que nadie en su sano juicio se detenía allí, especialmente de noche. Julio apagó el motor, y el silencio que siguió fue perturbador. Lo único que se escuchaba era el viento moviendo las hojas secas por el suelo y el ocasional crujido de alguna rama. Salimos del camión y nos dirigimos hacia el motor para ver qué pasaba. Julio abrió el capó y empezó a revisar las entrañas de la máquina, mientras yo mantenía la linterna fija sobre él, intentando no pensar demasiado en la casa que teníamos a nuestras espaldas. «Parece que es la correa del ventilador», dijo Julio, inclinándose más para ver mejor. «Está rota». Suspiré, sintiendo cómo la tensión crecía en mi pecho. Estábamos varados, y lo peor de todo era el lugar. Miré hacia la casa una vez más, y aunque no vi nada fuera de lo normal, no pude evitar sentir que alguien, o algo, nos observaba desde una de las ventanas oscuras. Intenté sacudir la sensación, diciéndome a mí mismo que solo eran historias, rumores de gente aburrida que no tenía nada mejor que hacer. «¿Cuánto tiempo crees que tardemos en arreglarlo?», pregunté, tratando de sonar casual. Julio se levantó y se secó el sudor de la frente con la manga. «No podemos arreglarlo ahora», dijo, con un suspiro. «Necesitamos herramientas que no tenemos aquí. Tendremos que esperar a que venga la grúa. La idea de quedarnos allí esperando, frente a esa maldita casa, no me gustaba nada». Y mientras Julio llamaba a la central para reportar el problema, yo no dejaba de mirar de reojo hacia las ventanas de la casa. En algún momento, me pareció ver una sombra moverse dentro, aunque me convencí de que solo era mi imaginación jugando conmigo. «Van a tardar una hora», tal vez más, dijo Julio cuando colgó el teléfono. No queda más que esperar. Suspiré y asentí, resignado. Nos subimos de nuevo al camión para refugiarnos del frío, aunque el aire dentro del vehículo estaba cargado de una incomodidad que no podía explicar. Julio, tratando de mantener el ánimo, encendió la radio, pero solo recibimos estática. Cambió de frecuencia varias veces, pero ninguna estación funcionaba. Al final, apagó el aparato con un bufido. «Este lugar da mala espina», dijo, como si leyera mis pensamientos. No quise decirlo en voz alta, pero estaba de acuerdo con él. Los minutos pasaban lentamente, y la sensación de que algo estaba mal se hizo cada vez más fuerte. El reloj del camión marcaba las 3 de la madrugada, cuando escuché un sonido que me heló la sangre. Era un golpeteo, suave pero insistente, en la parte trasera del camión. Al principio pensé que lo había imaginado, pero cuando volvió a repetirse, ya no había duda. Julio también lo escuchó, y nuestras miradas se cruzaron. Ninguno de los dos dijo nada, pero ambos sabíamos que algo no estaba bien. No había nadie en la calle. Era una calle aislada, sin casas cercanas más que la maldita mansión a nuestras espaldas. ¿Escuchaste eso? Pregunté, con la voz tensa. Sí, respondió Julio en un susurro. Y no me gusta. Nos quedamos inmóviles, esperando que el sonido desapareciera, pero el golpeteo continuaba, ahora un poco más fuerte. Parecía como si alguien estuviera llamando desde dentro del contenedor de basura. Julio tomó una linterna del tablero y me miró, con una expresión que delataba su propio miedo. «Vamos a ver qué es», dijo, aunque no parecía convencido de querer hacerlo. Ambos bajamos del camión, y mientras nos acercábamos a la parte trasera, el golpeteo cesó abruptamente. Nos quedamos quietos por un momento, escuchando el viento y el susurro de las ramas en los árboles cercanos. Nada. No había rastro de lo que fuera que había estado haciendo ese ruido. Julio encendió la linterna y la apuntó hacia la compuerta trasera del camión. La luz iluminó el metal oxidado y las gotas de lluvia que caían suavemente sobre él. Nos miramos por un segundo, y luego él tiró de la manija para abrir la compuerta. Lo que encontramos dentro me hizo dar un paso atrás, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Las bolsas de basura que habíamos recogido estaban allí, como era de esperar, pero algo no encajaba. En una de las bolsas más grandes, algo se movía. Era un bulto, pequeño, pero lo suficientemente claro como para que no fuera basura común. «¿Qué diablos es eso?», exclamé, sin poder apartar los ojos del bulto que se agitaba dentro de la bolsa. Julio, pálido, dio un paso hacia adelante, y con manos temblorosas, rompió la bolsa con la linterna. Lo que salió de dentro me dejó sin aliento. Era una muñeca, pero no una muñeca normal. Era antigua, de porcelana, con el rostro agrietado y el vestido roto y sucio. Sus ojos, grandes y vacíos, nos miraban fijamente, como si tuvieran vida propia. No debería haberse movido, pero lo había hecho. Ambos la vimos. Algo la había hecho moverse. «¿Qué mierda es esto?», murmuró Julio, dejando caer la muñeca al suelo como si quemara. El viento se intensificó, y un trueno resonó en la distancia, seguido por un relámpago que iluminó la fachada de la casa. En ese momento, lo vi. En una de las ventanas de la mansión, algo se movió. Era una figura, alta y delgada, con una silueta humana pero distorsionada. Solo estuvo allí un segundo, pero fue suficiente para hacerme retroceder unos pasos. «Julio, vámonos de aquí, ahora», dije, con la voz rota por el miedo. «Pero la grúa...» «No importa la grúa, vámonos». Julio no discutió. Ambos subimos al camión, y aunque el motor estaba apagado y sabíamos que no íbamos a poder movernos, nos sentíamos más seguros dentro. Los siguientes minutos fueron una eternidad. El golpeteo volvió, pero esta vez no venía del camión. Venía de la casa. Era un sonido rítmico, como si alguien golpeara la puerta, lento y deliberado. Mi corazón latía con fuerza, y mis manos sudaban mientras agarraba el volante, como si de alguna manera eso me mantuviera a salvo. Miré el reloj del camión. Eran las 3:20, pero parecían haber pasado horas desde la última vez que miré. De repente, las luces delanteras del camión se encendieron, iluminando la carretera vacía frente a nosotros. Julio y yo nos miramos, confundidos. Ninguno de los dos había tocado nada. El camión estaba apagado. Entonces, escuchamos el sonido más perturbador de la noche. Una risa, suave y aguda, como la de un niño, resonó en la oscuridad. Trabajar como recolector de basura en turnos nocturnos tiene sus particularidades. Las calles vacías, el silencio que solo es roto por el sonido del camión triturando desperdicios y las luces de las farolas que parpadean mientras pasas por calles desiertas. La mayoría de las veces es un trabajo tranquilo, casi relajante, si logras ignorar los pequeños escalofríos que a veces recorren tu columna vertebral cuando te das cuenta de lo solitario que es todo. Pero nunca había sentido tanto miedo, ni tanta confusión, como aquella madrugada con niebla densa, cuando todo se salió de control. Era una noche especialmente fría, de esas que no invitan a salir de la cabina del camión más de lo necesario. Habíamos recorrido la mayor parte de nuestra ruta sin problemas, pero la niebla se estaba volviendo cada vez más espesa, casi como una cortina impenetrable que hacía que las luces del camión apenas pudieran iluminar más allá de unos pocos metros. Mi compañero, Raúl, y yo íbamos bromeando sobre la idea de ir a casa y tomar algo caliente cuando sentí una punzada en el estómago. Nada grave, pero lo suficiente como para saber que necesitaba encontrar un baño, y pronto. «Oye, Raúl, ¿podemos parar un momento? Necesito ir al baño», le dije, con una risa incómoda. Raúl, siempre relajado, soltó una carcajada. «Claro, hermano, pero con esta niebla, ¿dónde? Aquí no hay tiendas ni gasolineras cercanas». Miré por la ventana y noté que estábamos en una calle particularmente oscura, una que no solíamos recorrer con tanta frecuencia. Estábamos en las afueras de la ciudad, una zona de casas antiguas, algunas abandonadas, y con la niebla cubriendo todo, el lugar parecía aún más desolado. «Parquea el camión en algún lado. Buscaré un rincón por ahí», le respondí, sin otra opción. Raúl se encogió de hombros y detuvo el camión al lado de una vieja casa de dos pisos, con las ventanas cubiertas de barrotes y la fachada gris por el desgaste de los años. Me bajé del camión y, sin prestar mucha atención a los detalles, caminé hacia una esquina donde unos arbustos crecían salvajemente, ocultando parte de la acera. La niebla era tan densa que en cuestión de segundos perdí de vista el camión, aunque sabía que no me había alejado mucho. Sentí el aire frío pegándose a mi piel y las gotas de humedad que cubrían mi rostro. Hice lo que tenía que hacer lo más rápido posible, con la esperanza de regresar al camión antes de que Raúl comenzara a hacer bromas sobre mi larga ausencia. Pero entonces, cuando me di la vuelta para regresar, algo cambió. La niebla, que hasta ese momento había sido densa pero inofensiva, pareció volverse más pesada, más espesa, como si me envolviera. Apenas podía ver mis propios pies. El ruido del camión desapareció por completo. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y traté de caminar en línea recta hacia donde creía que estaba el camión. Pero a medida que avanzaba, la calle parecía alargarse, como si nunca pudiera llegar a mi destino. Me sentí mareado, como si la niebla estuviera jugando con mis sentidos. Me detuve y miré a mi alrededor, tratando de ubicarme. Pero todo lo que vi fueron sombras borrosas de edificios y árboles que parecían deformarse en la penumbra. Intenté gritarle a Raúl, pero mi voz parecía no viajar más allá de unos metros antes de ser absorbida por la niebla. «Raúl», grité, «¿dónde estás?». No hubo respuesta. De repente, sentí algo extraño en el aire, una especie de vibración sutil que no era natural. Era como si el mismo ambiente hubiera cambiado de un momento a otro, como si algo en la niebla estuviera observándome. Entonces, lo escuché. Pasos. No eran mis pasos. Eran de alguien más. Alguien que estaba caminando cerca, aunque no podía ver a nadie. Miré a mi alrededor, con el corazón latiéndome en los oídos. Los pasos eran lentos, pero firmes, acercándose desde alguna parte de la calle. Sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral. Quería moverme, pero mis piernas parecían congeladas en el lugar. Sabía que algo no estaba bien. «¿Raúl?», dije de nuevo, esta vez en un susurro. «Nada». Los pasos se detuvieron. Y entonces, desde la niebla, una figura comenzó a materializarse. Al principio no podía distinguir bien lo que era. Solo vi una sombra alta, con forma humana, que se acercaba lentamente hacia mí. Parecía flotar en lugar de caminar, deslizándose entre la niebla. Traté de dar un paso atrás, pero mis pies no respondían. El miedo me tenía completamente paralizado. Cuando la figura estuvo lo suficientemente cerca, pude ver que llevaba algo en las manos, algo que no pude distinguir del todo, pero su simple presencia me generaba una ansiedad terrible. La figura, de pronto, se detuvo a unos metros de mí. No tenía rostro, al menos no uno que pudiera ver a través de la niebla. Sentí una presión en el pecho, como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto más denso, más difícil de respirar. Trabajar como recolector de basura en turnos nocturnos tiene sus particularidades. Las calles vacías, el silencio que solo es roto por el sonido del camión triturando desperdicios y las luces de las farolas que parpadean mientras pasas por calles desiertas. La mayoría de las veces es un trabajo tranquilo, casi relajante, si logras ignorar los pequeños escalofríos que a veces recorren tu columna vertebral cuando te das cuenta de lo solitario que es todo. Pero nunca había sentido tanto miedo, ni tanta confusión, como aquella madrugada con niebla densa, cuando todo se salió de control. Era una noche especialmente fría, de esas que no invitan a salir de la cabina del camión más de lo necesario. Habíamos recorrido la mayor parte de nuestra ruta sin problemas, pero la niebla se estaba volviendo cada vez más espesa, casi como una cortina impenetrable que hacía que las luces del camión apenas pudieran iluminar más allá de unos pocos metros. Mi compañero, Raúl, y yo íbamos bromeando sobre la idea de ir a casa y tomar algo caliente cuando sentí una punzada en el estómago. Nada grave, pero lo suficiente como para saber que necesitaba encontrar un baño, y pronto. «Oye, Raúl, ¿podemos parar un momento? Necesito ir al baño», le dije, con una risa incómoda. Raúl, siempre relajado, soltó una carcajada. «Claro, hermano, pero con esta niebla, ¿dónde? Aquí no hay tiendas ni gasolineras cercanas». Miré por la ventana y noté que estábamos en una calle particularmente oscura, una que no solíamos recorrer con tanta frecuencia. Estábamos en las afueras de la ciudad, una zona de casas antiguas, algunas abandonadas, y con la niebla cubriendo todo, el lugar parecía aún más desolado. «Parquea el camión en algún lado. Buscaré un rincón por ahí», le respondí, sin otra opción. Raúl se encogió de hombros y detuvo el camión al lado de una vieja casa de dos pisos, con las ventanas cubiertas de barrotes y la fachada gris por el desgaste de los años. Me bajé del camión y, sin prestar mucha atención a los detalles, caminé hacia una esquina donde unos arbustos crecían salvajemente, ocultando parte de la acera. La niebla era tan densa que en cuestión de segundos perdí de vista el camión, aunque sabía que no me había alejado mucho. Sentí el aire frío pegándose a mi piel y las gotas de humedad que cubrían mi rostro. Hice lo que tenía que hacer lo más rápido posible, con la esperanza de regresar al camión antes de que Raúl comenzara a hacer bromas sobre mi larga ausencia. Pero entonces, cuando me di la vuelta para regresar, algo cambió. La niebla, que hasta ese momento había sido densa pero inofensiva, pareció volverse más pesada, más espesa, como si me envolviera. Apenas podía ver mis propios pies. El ruido del camión desapareció por completo. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y traté de caminar en línea recta hacia donde creía que estaba el camión. Pero a medida que avanzaba, la calle parecía alargarse, como si nunca pudiera llegar a mi destino. Me sentí mareado, como si la niebla estuviera jugando con mis sentidos. Me detuve y miré a mi alrededor, tratando de ubicarme. Pero todo lo que vi fueron sombras borrosas de edificios y árboles que parecían deformarse en la penumbra. Intenté gritarle a Raúl, pero mi voz parecía no viajar más allá de unos metros antes de ser absorbida por la niebla. «Raúl», grité, «¿dónde estás?». No hubo respuesta. De repente, sentí algo extraño en el aire, una especie de vibración sutil que no era natural. Era como si el mismo ambiente hubiera cambiado de un momento a otro, como si algo en la niebla estuviera observándome. Entonces, lo escuché. Pasos. No eran mis pasos. Eran de alguien más. Alguien que estaba caminando cerca, aunque no podía ver a nadie. Miré a mi alrededor, con el corazón latiéndome en los oídos. Los pasos eran lentos, pero firmes, acercándose desde alguna parte de la calle. Sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral. Quería moverme, pero mis piernas parecían congeladas en el lugar. Sabía que algo no estaba bien. «¿Raúl?», dije de nuevo, esta vez en un susurro. «Nada». Los pasos se detuvieron. Y entonces, desde la niebla, una figura comenzó a materializarse. Al principio no podía distinguir bien lo que era. Solo vi una sombra alta, con forma humana, que se acercaba lentamente hacia mí. Parecía flotar en lugar de caminar, deslizándose entre la niebla. Traté de dar un paso atrás, pero mis pies no respondían. El miedo me tenía completamente paralizado. Cuando la figura estuvo lo suficientemente cerca, pude ver que llevaba algo en las manos, algo que no pude distinguir del todo, pero su simple presencia me generaba una ansiedad terrible. La figura, de pronto, se detuvo a unos metros de mí. No tenía rostro, al menos no uno que pudiera ver a través de la niebla. Sentí una presión en el pecho, como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto más denso, más difícil de respirar.